Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
¿Tenemos la palabra del Señor lista? Amén. Léalo conmigo, en voz audible, despacio para que lo podamos digerir, y así lo hacemos todos juntos, unánimes. Uno, dos, tres. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. La iglesia bendecida dice la palabra: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Adoro y bendigo tu nombre porque tú eres nuestro Dios y no hay Dios como tú, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te ruego y te suplico que pases el carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo, de modo que todos de los que estamos aquí presentes, como a través de las redes sociales, seamos bendecidos, llenos de tu Espíritu Santo y entendidos de esta palabra. Así que la pongamos por obra y disfrutemos de ella, el fruto que viene al practicarla. Te digo, Señor, heme aquí. Habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús lo hemos pedido todo y la iglesia bendecida dice: amén. Tome su asiento, abra su Biblia, manténgala abierta ahí, o su dispositivo, su libro de notas, o las notas en su teléfono, si tiene un iPhone, si tiene un Android, también puede descargar la aplicación y darle el buen uso a la tecnología. Además de esto, si no tiene nada de eso, solo tiene su Biblia, le pido el favor de su atención. Si me regala su atención por estas dos horas, no, nadie dijo amén, entonces no son dos horas. Por este tiempo, le garantizo que saldrá bendecido de este lugar. No porque lo digo yo, sino porque la palabra lo garantiza así. Dice que nunca retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Así que, al prestar atención es más poderoso que cualquier sacrificio. Es mucho más poderoso. Y yo quiero hablarle en esta preciosa tarde y anoche, bajo el tema, el rey de la lucha libre. ¿Lo quiere repetir conmigo? El rey de la lucha libre. Pero no le voy a hablar de la lucha libre de que conocemos, de la lucha libre mexicana, de la Parca, el Blue Demon y todos estos. Ni tampoco le da de la WWE, donde participaron hombres como Hulk Hogan, La Roca, Undertaker, y muchos más, Ric Flair, ¡woo! Todo eso. No le voy a hablar de eso. Pero sí, hace muchos años atrás, por ahí en el 2003, de entre el 2003, 2004, 2005, yo era muy fanático a la lucha libre. Muy fanático, me gustaba mucho. No me perdía un solo capítulo, una edición de la lucha libre acá la WWE. Y era muy fantástico. A mí me gustaba la lucha libre, la disfrutaba y la veía cómo la ejecutaban. Así que me sabía todos los programas que habían, los eventos de pay-per-view y todo ese asunto. Yo lo disfrutaba mucho. Luego, por alguna razón, dejó de interesarme y ya nunca más volví a ver la lucha libre. No sé ni qué, cómo funciona ahora, no sé nada de lucha libre. Pero resulta que mientras le venía preguntando al Señor acerca del tema de hoy, de lo que quería o qué iba a predicar para esta noche, buscaba entre la palabra del Señor y me acordé de aquellos tiempos y leía la palabra en el libro de Génesis. He leído muchas veces en la historia de este hombre llamado Jacob, pero nunca había podido conciliar, nunca había podido conyugar, ni siquiera había llegado a la forma de pensar que a muchos de estos hombres se les ha llamado reyes o los magnates de la lucha libre, como Ric Flair, 16 times championship, decían, en aquel tiempo. No sé si llegó a más de 16, pero él era el actual campeón. Luego estaban otros, Triple H, hombres que alcanzaron mucha fama a través de la lucha libre, se les llamó reyes de la lucha libre. Y me encuentro en la escritura que ya había un rey de la lucha libre desde mucho más antes de todos estos. Ahora bien, en inglés la palabra lucha libre se usa, hay dos definiciones. Y me gusta mucho eso porque en español lucha libre, lucha es lucha. Y le agregamos adjetivos. Por ejemplo, alguien está luchando en su matrimonio. Es una lucha. Si es un deportista como lo que le estoy hablando, entonces le agregamos adjetivo. Lucha libre, es deporte. Pero alguien que está luchando con algo, una lucha interna, sigue siendo lucha, pero le agregamos interna. Si está luchando con el perdón, una lucha con el perdón, lucha financiera, lucha matrimonial, lucha con los hijos, lucha en el matrimonio, lucha en el ministerio. Todo es una lucha. Sin embargo, en inglés hay dos definiciones. Cuando se habla de lucha libre, se usa la palabra wrestling, que es lucha cuerpo a cuerpo sin armas. Esto es wrestling without weapons against the body, each body. Y lo otro es, la otra palabra que se usa ya en términos de lucha interna, es la palabra struggling. Entonces, eso como que amplifica la forma de ver las cosas y podemos ver lo que vamos a ver a continuación. Y esto es bien importante porque nos da la oportunidad de poder ver cómo nosotros podemos tener en algún momento esa diferente definición o clase o puntos de vista de lo que es una lucha. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos aquí, todos tenemos una lucha o más de una. Ahora mismo, tiempo presente. No le estoy hablando del pasado, presente. Es más, muchos posiblemente venimos arrastrando luchas del pasado. ¿Qué sé yo? Decepciones del pasado. Cosas del pasado. Y que todavía estamos luchando con ellas ahora. Yo quiero presentarle al rey de la lucha libre, o de la lucha en genéricamente hablando, porque vaya que nos da una cátedra descomunal al respecto. Este hombre se llama Jacob. Dice que la madre de Jacob tenía un problema en su vientre. Estaba embarazada, pero resulta que se dio cuenta que tenía un desastre dentro ahí, porque estos dos caballeros se movían ahí como que está, dentro de ella luchaban. No, esto no es metafórico, no es un tema de que, bueno, podemos buscarle la simbolía. No hay simbolismo ahí. Esto es real. Dice la palabra que luchaban en el vientre de ella. Y ella dijo, si esto va a ser así, no, yo no necesito esto. No quiero esto en mi vida. Ahí muere. Como que Rebeca, no sé, de repente era como prima de la familia mía. porque yo tengo esa particularidad. A mí no me gustan las cosas complicadas. Detesto lo complicado. A mí me gustan las cosas prácticas. Si algo no funciona, movámonos a lo próximo. Si funcionó, ok. Pero si es muy complicado, no quiero saber. Porque lo complicado estorba. Lo complicado detiene. Lo complicado poco ayuda. Hay gente que le gusta, mi respeto, pero a mí no. Pero veo que Rebeca era de esas, como que era medio prima mía, porque ella dijo, no, si esto va a ser así, Señor, vámonos ya. Pero así no. Arreglemos esto ahora. Y el Señor le respondió. Le dijo, tranquila, Rebeca, mira, lo que está pasando aquí es que vos tenés dos naciones dentro. Y una va a ser más grande, más poderosa que la otra. Pero resulta que no va a ser como la cultura, como lo normal que estamos acostumbrados a ver. No así aquí. Porque en este caso, el mayor servirá al menor. O sea, aquí el poderoso va a ser el menor, no el mayor. La cultura siempre era el mayor. Entonces, posiblemente muchos de nosotros aquí hayamos estado luchando desde el vientre de nuestras madres, pero de repente la vieja se le olvidó contarnos lo duro que la pasó mientras estaba embarazada de nosotros y no lo sabemos, pero valdría la pena saberlo, porque así usted sabe que es un luchador, que es una luchadora y que ha luchado desde el principio. De hecho, mientras veía el mensaje, yo sé que he luchado desde niño. La muerte ha querido llevarme y no pudo, porque ya ahora que me lleve ya perdió. Ahora ya se acabó. Mientras pudo llevarme, Dios no se lo permitió. Así que cuando Cristo llegó, dijo, ahí le puedo decir a la muerte, ¡hey, muerte! ¿Y dónde está tu aguijón? ¡Oh, sepulcro! ¿Y tu victoria? Se acabó. Ahora se lo puedo decir. Pero muchos de nosotros posiblemente seamos luchadores desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre, y no lo sabemos. Resulta que ahora tenemos una vida lucha, no salimos de otra y caemos en la otra, no salimos de esto y lo otro y aquello, y nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo es que estoy de lucha en lucha, de batalla en batalla, si no estoy luchando cuerpo a cuerpo, estoy luchando con una guerra interna, con algo casi insoportable? Pero resulta que toda la vida he luchado con esto, y a veces no nos damos cuenta porque se ha vuelto normal en nosotros y no lo hemos identificado. Bueno, Jacob no era la excepción, por eso le llamé el rey de la lucha libre, porque no veo a otro con esta descripción. Hay muchos en la Biblia, pero quise hablar de este. También hay luchas que son muy, muy verdaderamente complicadas, difíciles. Pero es bien importante que nosotros tengamos cuidado con las luchas que hacemos. Hay luchas de negocios. Muchos confunden el buen negociante con alguien injusto o ladrón. Pero poco se habla del menosprecio de lo que se vende. Porque ahora tenemos aquí a este Jacob, que nació desde el vientre de su madre luchando. La lucha era tan grande que su mano estaba pegada al calcañal de su hermano. O sea, no se dio por vencido. El tipo era de lucha. Aunque nació segundo, ya Dios había dicho que era primero. Aunque lo llamaron con un nombre que se ha corrompido, se ha mal predicado, Dios le dio una identidad. Este Jacob, por alguna razón, supongo, vamos a conjeturar, porque no, yo no puedo garantizarlo porque la Biblia no lo dice ni lo enseña. Pero existe la posibilidad de que la madre de Jacob le haya contado en algún momento, mira, Dios dijo que la primogenitura era tuya, mijo. ¿Cómo va a ser esto? No sé. Yo me la voy a arreglar, pero va a ser tuya. Sin embargo, dice la palabra que llegó un momento cuando Esaú, su hermano, llegó del campo y venía cansado. Pero Jacob había cocinado un potaje. Otros le llaman una sopa de frijoles roja, porque así lo dice. Un potaje de lentejas. Entonces Jacob le dijo, tengo mucha hambre, dame de ese potaje que has cocinado. Y Jacob le dijo, vamos a negociar. Yo te doy un plato de esto, pero vendeme la primogenitura. A Jacob le salió el acento hondureño en ese momento. Le dijo, vendeme la primogenitura hoy, en este día. Y entonces, Esaú le responde, ¿y aquí que para qué me sirve esto? Yo me voy a morir. ¿Y de qué me va a servir la primogenitura? Dame ese plato y es tuya. Jacob le dijo, no, espérate, no es así la cosa. Espérate vos. Le dijo, mira, júrame ahora en esto, que la primogenitura tuya pasa a mí y legalmente está en mis derechos. Y aquí está tu plato. Y dice que Esaú se lo juró y así se comió su plato, menospreciando su primogenitura. Jacob ganó esa lucha. Pero ahora comenzaba otra lucha, porque hoy en día se iba a levantar, o vamos a decir, no de hoy en día, hace años, cientos de años, que muchos predicadores se iban a levantar a hablar de Jacob diciendo que era un ladrón. Porque el hombre negoció, hizo un negocio legítimo. Pero a muchos le llaman ladrón. Yo no sé cómo le van a ver la cara a Jacob cuando lleguen al cielo. Porque aquí lo predican como ladrón y el hombre no era ladrón. Pero él negoció. E hizo un negocio. Entonces, comparando yo esto con la lucha que hoy día tenemos, muchos de nosotros tenemos negocios, otros están emprendiendo negocios, otros van a emprender negocios. Y la pregunta es aquí, ¿estarás ya luchando con esa crítica de gente que te está llamando ladrón, que te está llamando injusto, que te está llamando aprovechado? Porque estás llevando tus negocios de una forma ordenada, pero resulta que como están los negocios ordenadamente, tienes que ser claro. Y en esto de negocios, esto es, yo propongo y yo dispongo y vamos a darle y te doy tanto, me das tanto, no, negociamos aquí, término medio, 50-50, ni para ti ni para mí. Es un negocio, pero no es injusticia. Donde hay oportunidad, ahí se ejecuta. Siempre entrando en el marco legal. Esto era Jacob. Él compró la primogenitura que de hecho le correspondía por orden legal, dicho por Dios. Pero vamos, que la compró. Se le dio. Ahora, seguía siendo un término meramente moral. Esaú no iba a acceder a darle la primogenitura porque era un hombre de palabra. Dijo, yo te lo juré. La Biblia dice que no, lo enseña, dice que no. Pero la madre de Jacob sabía lo que Dios había dicho. Y aconteció que un día ella, estando por ahí cerquita, escuchó que el papá de Jacob, Isaac, le dijo a Esaú, hijo mío, ve y caza en el monte y trae de lo que caces y hazme un guisado, como a mí me gusta, porque te voy a bendecir, ya que no sé el día de mi muerte, pero por lo que veo, dijo el ciego, está pronto. Así que quiero tener las cosas en orden antes que yo me muera. Esaú sale y se va, pero Rebeca había escuchado lo que pasó. Ahora Rebeca va y le dice a Jacob, hijo mío, escucha mis palabras ahora y obedece a tu madre. Y Jacob le dijo, mande mi mamá. Le dijo, ve y corta y ve y tráeme un cabrito de los tiernos. Tráemelo para acá porque yo le voy a cocinar a tu padre viandas como a él le gusta. No, obvio, si era la esposa. ¿Cómo que no iba a saber lo que al viejo le gustaba? Jacob va y hace todo esto y ella le dice, porque he oído que tu padre envió a tu hermano a cazar para que él le cocine viandas y bendecirlo con la primogenitura que a ti te corresponde. Pero yo voy a cocinar las viandas y tú vas a ir para que te bendiga a ti. Y Jacob le dice, mamá, ¿cómo es posible? Yo voy a ir allá a volverme un impostor y a mentir. En vez de recibir bendición, voy a recibir maldición. Y la madre se puso así mexicana y le dice, mijo, obedezca. Obedezca, mijo, vaya y haga lo que le digo y no se hable mal del tema. Jacob obedeció, se fue, hizo lo que la madre le mandó. Ella planeó todo el plan porque Jacob le dijo, madre, pero yo soy un tipo lampiño. ¿Cuántos saben qué es lampiño? No tiene pelos. Y Esaú es un tipo velludo. Cuando mi padre me palpe, recuerde que ya Isaac no veía. Cuando mi padre me palpe, sabrá que no soy Esaú y me va a maldecir. Y ella le dijo, no, hijo mío, yo me las voy a arreglar. Y si fuese así, la maldición sea sobre mí y no sobre ti. Hasta ahí, todo está legítimo, todo está legal, porque Jacob está obedeciendo. Dice la palabra que la madre de Jacob lo vistió con la ropa de Esaú, le puso el perfume de Esaú, lo llenó de pelos donde Esaú tenía pelos y Jacob no tenía, y lo envió a darle la comida a su padre Isaac. Y Jacob se presenta, le dice, padre mío, aquí está la comida. Y el viejo se puso medio arisco, como decimos en Honduras. El viejo estaba medio arisco. Y le dice, hijo, ¿cómo fue que encontraste tan rápido la casa? Y le dijo, no, Jehová tu Dios proveyó. Y luego le hizo un interrogatorio el viejo, porque, a ver, el viejo no era cualquiera. Le hizo un interrogatorio, le hizo que se acercara para besarlo, pero lo que el viejo quería era olerlo. Y cuando olió el perfume que la madre le había puesto, dijo, así como huele el rocío del campo, huele a mi hijo. El chiste es que el hombre se la creyó o se lo quiso creer. Porque resulta que la palabra no lo dice, pero existe la posibilidad de que, yo creo que sí pasó, pero la Biblia no lo dice. Pero es posible que Rebeca en algún momento que estaban platicando con él, le conversó y le dijo, ¿sabes qué fue lo que me dijo Dios? Que yo tengo dos hijos aquí, pero uno será mayor que el otro y el mayor servirá al menor. Así que la bendición primogenital será del menor. ¿Cómo lo sé yo? Porque cuando Isaac supo, se dio cuenta que el que recibió la bendición no había sido Esaú, no dijo nada. No hizo absolutamente nada. Se quedó callado. Sencillamente le dijo a Esaú que ya no había bendición. Pero ahora Jacob está con una lucha de obediencia. Una lucha dura que muchos de nosotros podemos atravesar continuamente. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así, luchando, cuando se les dice hacer algo y no quieren hacerlo porque saben que puede resultar en un problema grave? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ir a una corte civil siendo ilegal y habiendo oído todos los dichos alrededor nuestro de que si vas ahí, ahí te van a dejar, hijo, te van a enviar a migración y próximo paso es para tu país? Yo lo escuché eso incontables veces cuando llegué aquí. Y se vuelve una lucha porque la necesidad apremia, señores. Cuando yo llegué a este país, habían comentarios de que ni te acerques a un edificio del gobierno porque ahí mismo te dejan. No saques placas, no registres carros en el estado de San Luis, Missouri. Vete para Illinois, porque aquí no se puede. Tienes que ser ciudadano americano o mínimamente tener un permiso legal de trabajo. Mentira del diablo. Nunca existió tal cosa. Pero resulta una guerra. Resulta una lucha interna que no podemos vencer porque estamos atados. Y no sé si alguno de ustedes ahora esté luchando con eso, pero yo quiero decir que el Señor está enviando una palabra para ver, para que entendamos que las luchas son constantes en nuestras vidas, pero no son para huir de ellas, sino para enfrentarlas. Porque cuando se trata de obediencia, no siempre estamos de acuerdo. Cuando se trata de obediencia, en el mayor de los casos estamos en desacuerdo. Si usted está de acuerdo para obedecer, usted no está obedeciendo, usted está de acuerdo conmigo o con quien quiera que sea. Siempre lo he dicho, lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo. Porque la obediencia no es hacer lo que quiero o lo que me parece o lo que estoy de acuerdo. Esa no es obediencia. Obediencia es hacer lo que no quiero. Veamos la palabra. Porque los miro medio sorprendidos porque no he leído el versículo, ¿verdad? Ok, mire lo que dice. Génesis 25, 29 al 34 dice, bueno, eso ya se lo relaté. Vamos a pasar a la próxima. Génesis 27, 6 al 13. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído que tu padre, que habla con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedéceme, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca: madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Como se lo dije al principio, obedezca, mijo, vaya. Se acabó. Punto. No está sujeto a debate. La obediencia trae muchos beneficios. La hermana puntualizó hace un momento y me dio mucho gusto, pero me confirmó parte del mensaje. Porque la obediencia trae muchos beneficios. Pero que quede claro, iglesia, la obediencia no es estar de acuerdo. Es obedecer, aunque no nos guste. En el mayor de los casos, no gusta. Pero vaya que trae beneficio. El significado de Jacob significa el que toma por el carcañal o el que suplanta. Convengamos que la palabra suplantar es suplir o suplente. No ladrón como se ha traducido. Búscalo en el diccionario, en el Strong y en cualquier otro que encuentre. Va a encontrar la misma definición. El que toma por el calcañal o el que suplanta. Ahora, ¿qué es un suplente? Para todos aquí los que conocemos de fútbol, sabemos que un suplente está para suplir la necesidad del que está jugando mal allá adentro. That's it. Nada más. Pero es un orden legítimo y legal. ¿Qué función es la que toma el suplente? El suplente toma la función de ir a cubrir de igual o mejor forma al que está adentro. Por ejemplo, yo ahora mismo soy un suplente porque estoy supliendo al lugar de mi pastor. Pero eso no me convierte en ladrón, ni en impostor, ni en falso, porque estoy aquí legítimamente. De hecho, él me pidió en la semana, me pidió que si le daba chance o oportunidad a alguien que cubriera, que predicara por la mañana el servicio que yo estoy a cargo. Pero yo ya tengo una persona por la mañana, entonces le dije a él: tenemos dos opciones. O la persona puede predicar por la tarde o cubre el estudio bíblico. Pero él me dijo: no, mi preferencia es que usted me supla a mí. Lo demás se hará después. Por lo tanto, eso me da legitimidad para hacer lo que estoy haciendo. Pero eso no me convierte en ladrón. Eso no me convierte en impostor. Eso no es así. Entonces, bien importante conocer esto, porque, insisto, se escucha mucha predicación mala, mucha predicación mal interpretada, solamente para un fin. Y yo entiendo que, como dicen, el fin justifica los medios, pero no cuando se trata de enseñanza bíblica. No tenemos, no podemos, no hay necesidad de torcer la palabra para tratar de enseñar algo. Por muy bueno que sea lo que tengamos que enseñar, cuando enseñamos algo torcido, usando la palabra de Dios, haciendo ver mal a un hombre de Dios que no hizo lo malo, es un problema grave. La palabra es seria y es delicada, no se debe torcer. Entonces, ojo ahí. Hay luchas que a lo mejor no entendemos hoy, pero que por causa de la obediencia nos traerá bendición. Claro que sí. Jacob no entendía qué es lo que había pasado, posiblemente no entendía, pero llegó su momento. Pero todo esto se volvió una lucha, porque resulta que ahora Jacob tiene una lucha porque la madre lo manda a hacer algo donde tenía que mentir, porque de hecho le mintió al padre. Él le dijo: ¿eres Esaú, mi hijo? Y él dijo: sí, pero no era. Pero recuerda que ya había un sacrificio, ya había una disposición para cobrar esa culpa que a muchos se les escapa. Porque dicen, no, pero es que él mintió, sí. Pero ya había una que tomó la culpa, su madre. Ella dijo, sea sobre mí la maldición, pero no sobre ti. Entonces, ¿qué pasó? Tomó la bendición, le fue dada, pero luego después, cuando Esaú llega, se descubre que el que tomó la bendición no era Esaú. Ahora Esaú se enoja contra Jacob y decide buscar la oportunidad para matar a su hermano. Otra lucha. Porque alcanzó a obedecer, logró lo que se había dicho, pero ahora se ganó un enemigo, su propio hermano, el cual quería matarlo. Y yo no sé si alguno de ustedes aquí está luchando eso, de que porque emprendió ese negocio y está creciendo, va avanzando y se ha ganado unos cuantos enemigos. Vamos a ponerlo de otra forma. A veces en el ministerio, alguien está comenzando, llegó ayer y ya está sirviendo, está viendo la forma cómo crecer, cómo avanzar. Y entonces se levanta alguien enojado y le toma odio porque, ¿y por qué este y yo no? Mientras que unos se están esforzando, luchando para permanecer, para avanzar, para crecer, otros quieren tirar la toalla, cobardemente. Porque la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si alguien está pensando darse por vencido, entra en el rango de cobarde. No le estoy citando lo que quiero o creo, está escrito. Los cobardes no entran al reino de los cielos, por lo tanto, no es una opción. Todo aquel que piensa darse por vencido, oiga lo que dice el Señor, no es tiempo de darse por vencido. Hay 28 temporadas escritas en la palabra. Identifique la que le corresponde. Si es tiempo de llorar, llore. Si es tiempo de lamentar, lamente. Si es tiempo de sufrir, sufra. Si es tiempo de llorar, llore. Si es tiempo de reír, ría. Es tiempo de sembrar, siembre. Si es tiempo de arrancar, arranque. Pero identifiquemos nuestra temporada. Pero la temporada que estemos pasando no es para darnos por vencido. La temporada que estemos atravesando, cualquiera que sea, le insisto, léalo. Eclesiastés capítulo 3. 28 temporadas hay ahí y todos atravesamos ahí. Todos, ninguno de nosotros está exento de pasar por ahí. Cualquier temporada que sea. Está tiempo de llorar, de sufrir, de lamento, de llanto, de duelo. Hay que identificarla. Sacudirnos el polvo y vámonos a la próxima. Porque las temporadas no son para vivir en ellas eternamente. Son para atravesarlas, para avanzar, para pasar. No podemos quedarnos ahí. Digo, podemos, pero no debemos. Cualquiera puede, usted, es su decisión, es mi decisión. Pero no corresponde. No es lo que Dios quiere de nosotros. Si no, mírese, cada uno de nosotros aquí, el tiempo va pasando, los años van pasando. Los pequeñitos van creciendo, los jóvenes van creciendo, los viejos nos vamos haciendo viejos, más viejos. Temporadas, va pasando. El tiempo nos lo dice claro. No podemos quedarnos estancados. No debemos hacerlo. Porque esto es importante. Si estás luchando con eso, este es tiempo de identificar la lucha. Es tiempo de pasar la página. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de avanzar. Porque los días son malos. Los días no son buenos, son malos. En Cristo son buenos, claro que sí. Pero allá afuera, allá está el devorador, señores. Ahí no funciona. Sigamos aquí. Génesis 27, 41 al 46, mire lo que dice. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz otra vez. Levántate y ve a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días. Algunos días. 20 años. Algunos días. Bueno, si alguien aquí está pensando en algunos días y está pensando darse por vencido porque el Señor me dio una palabra profética y ya pasaron algunos días y no la veo. Bueno, aquí está. 20 añitos. 20 años pasaron. Y algunos días le dijo la señora. Pero vea lo que sigue. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Ah, lo que has hecho. Oiga la señora. Por no decirle vieja. Después de que lo manda a quedar como un burlador, ahora le dice lo que hiciste. Pero si toda la arquitectura fue de ella. Esto es importante. Porque aunque ella lo arquitectó, lo hizo con mucha sabiduría. Fue muy eficaz en su plan. Y vaya que el plan le resultó. La mujer no se equivocó en nada. Ahora, la pregunta aquí es, volviendo a la obediencia. Porque ¿qué sabía Jacob de eso? Jacob pudo haber hecho un berrinche, porque a ver, convengamos acá. Jacob no era un niño como William. O como Jasmine. No. Ya estábamos hablando de un hombre por ahí alrededor picoteando los 40. De eso estamos hablando. De un cipote como yo. ¡Ah! Alguien diga aleluya. Ese era Jacob en ese tiempo. No estamos hablando de un adolescente. Estamos hablando de un hombre mayor. Ya prudente. Y su madre le está diciendo, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Muy, muy sabia, porque vea lo que sigue haciendo. Y dijo Rebeca a Isaac, mire cómo viene la señora. Dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ahí se puso un poco manipuladora la señora, porque ella lo que quería era la bendición de Isaac sobre Jacob legítimamente. Ella tenía que dar una respuesta por qué el hombre iba a salir, o el niño, vamos a decir, el niño tenía que salir de la casa. Y Isaac iba a preguntar, ¿qué pasó ahí? Pero entonces, Isaac no objetó nada al respecto, sino que dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le llamó diciendo, no temas, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Gracias. Hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, amorreo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora, Jacob tiene que emprender un viaje para llegar a la casa de su tío Labán. Y esa era otra lucha. Porque ahora tenía que desprenderse de su papá, de su mamá, de su hermano, aunque lo aborrecía y quería matarlo. Pero yo no creo que eso sea fácil para una persona. Yo veo ahora, hoy en día, las madres no quieren soltar a su niño de 30, a su niño de 25, pobrecito, que va a trabajar el niño y se va a romper una uña. Y quieren mantener al bebé porque... o la niña. No, 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 mejor es que la niña esté aquí en la casa y que la visite el niño aquí, porque aquí que hagan los niños. Los niños. Así salen. Pero aquí el niño iba a salir de la casa. Iba a emprender un viaje no corto. Estaba en una lucha constante. Figúrese cuántas luchas ya había atravesado Jacob en su vida. Hasta ahí y lo que le falta. Trataré de llegar de perdido hasta la mitad de la vida de Jacob para terminar el mensaje. Pero es difícil terminar todo el mensaje con todas las luchas que Jacob tuvo. Pero usted identifique cuál es su temporada. ¿Qué está luchando usted? ¿Cuál es esa lucha que está luchando? ¿Está la lucha en el hogar? Jacob estaba pasando ese problema. ¿Tiene problemas con sus hermanos? Jacob tuvo esos problemas. ¿Problemas financieros? Bueno, Jacob recibió la bendición, pero no le dieron ni un peso. No dice que le dieron dinero. Le dieron una bendición espiritual y él tenía que seguir la obediencia. Caminar, avanzar. Eso hizo Jacob. Veamos lo que sigue. Luchas. Comienzan las luchas internas en el camino. Luchas espirituales por causa de la revelación de Dios. Ahora Jacob toma camino. Y en Génesis 28, 16 vemos, 16 y 17 vemos que Jacob lleva a un lugar y le llegó la noche y dijo, bueno, aquí voy a dormir. Me voy a ir a registrar al Holiday Inn para que me den una recámara para soltero, porque no tenía esposa, no tenía novia, ni amigui. Entonces Jacob llegó ahí, se registró al Holiday Inn y ahí durmió. Pero cuando durmió Jacob, ahora se despertó con otra lucha. Porque dice que cuando durmió tuvo un sueño. Y en el sueño vio una escalera que subían ángeles y descendían. Y vio al Señor y el Señor le dijo, he aquí yo estoy contigo. Y te llevaré por todo este camino en que vas. Y te voy a bendecir y no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y Jacob se despertó y gritó despampanantemente, sorprendido y temeroso. Dijo, ¿qué es esto? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Y llamó aquel nombre, aquel lugar, Betel. Aunque el nombre anterior era Luz. Y Betel significa casa de Dios, pero Luz significa almendro. Y todos sabemos lo que es del almendro, lo que significa el almendro en la palabra de Dios, en la Biblia. El almendro significa aceleramiento. El almendro significa apresuramiento de cumplimiento. Así que yo vengo a decirle a alguien ahora que si está luchando con algo, vea que la ciudad es luz. Vea que hay almendro. Así como el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? Él dijo, veo una vara de almendro, Señor. Y dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso lo dijo el Señor. ¿Qué ves? Veo una lucha, pastor, dura con esta familia, dura con mis hijos. Veo una lucha, pastor, dura en las finanzas. Luz. Luz. Porque significa almendro. Y almendro es rapidez, velocidad, aceleramiento al cumplimiento. Insisto, no es tiempo de darse por vencido. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pregunto, ¿cuántas luchas hemos tenido en las que creemos y pensamos por lo duro de la lucha, por lo duro de la situación y creemos que Dios no está allí? Oh, puedo contarle un montón. Mías, no suyas, porque la suya no la conozco, yo conozco las mías. Puedo contarle un montón. Donde no he sentido nada de Dios. Hablando de presencia, hablando de escalofríos, hablando de cosas místicas. que a veces empujamos y empujamos. Pero a ver, cuando estamos en medio de la lucha, no hay tiempo para sentimientos. Cuando estamos en medio de la lucha, no hay tiempo para estar percibiendo. No, no se siente nada. Al menos yo no he sentido nada, no sé si usted. Pero no se siente. Pero Él está ahí. Él nunca ha dicho que nos va a abandonar. De hecho, es lo contrario. Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, es una garantía. El que lo dijo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hará. Y yo lo creo. No sé usted si lo cree, yo lo creo. Jacob estaba en esa condición. Y dice la palabra que dijo, y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Tuvo miedo. Dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó de mañana y ungió la piedra que había puesto de cabecera e hizo un voto o un pacto. Siempre que leo esa palabra me acuerdo cuando venía de camino. Yo no sabía, yo sabía que Dios existía, pero yo no lo conocía. Yo de oídas le había oído. Pero recuerdo como si fuese ayer, porque le dije a Dios, si tú me permites ir a Estados Unidos y llegar y conseguir trabajo, yo te prometo servirte cuando tú me llames. Y prometo nunca olvidarme de mi familia, entre tanto que yo esté allá. Y Dios cumplió. Ahora yo no me acordaba. Pero siempre digo que esa oración que hice ignorantemente tuvo que haber sido Dios. Porque no me até con mis palabras. Yo le dije, cuando tú me llames. Yo no le dije, voy a correr llegando a Estados Unidos y meterme en una iglesia. No, no le dije eso. Lo que escucho que la mayoría hace. Ahora, no digo que yo fui más sabio, insisto. No tengo duda. Fue Dios mismo que me dirigió a orar de esa manera. Yo no sabía orar. Yo no sabía ni siquiera decir en el nombre de Jesús, porque no sabía. Yo decía en el nombre de Dios y vámonos. Eso era lo que yo sabía. Le está hablando a alguien ignorante, pero que ha visto la mano de Dios toda mi vida, desde que tengo uso de razón hasta hoy. Y nunca puedo hablar de esta palabra, aunque esté solo. No puedo, porque Dios me quebranta. No puedo. Y aunque a veces no quiero predicarla por eso, pero no puedo. Porque me acuerdo de ese momento. Estaba yo solo en un lugar llamado Palenque, en México, metido en un vagón del tren. Y ahí le dije al Señor, llorando también. Era un muchacho de 18 años. No tenía 41 como ahora. Tenía 18. No sabía ni siquiera regresarme para mi país. Solo tenía una opción, seguir hasta donde me llevara el tren. Lo único que sabía. Y que Dios me protegiera. Era solo eso. Jacob tenía un lugar a donde llegar, pero no sabía ni dónde estaba. Porque él nombró el lugar ahí. Pero él no sabía cómo se llamaba el lugar. Él lo nombró Betel. Y dice, aunque el nombre era luz. Y Dios lo tomó en cuenta también. Así que yo no sé cuál es tu lucha. Porque cuando yo veo esto, recuerdo las mías. Y veo las que tengo ahora también. Porque las sigo teniendo. Y cada vez son más fuertes. Porque esto es como el video game. los que han jugado juegos de Nintendo, el juego no lo manda al infierno a uno, lo manda al infierno lo que hace por causa de. Pero los que han jugado el PlayStation, el Mortal Kombat, sabe que cuando se jugamos contra la máquina, el primer nivel, facilito. Segundo, el tercero, cuarto. Pero resulta que en el séptimo le sale el mismo pichingo, el mismo muñequito que salió en el primero. Pero vaya que ahí se aparece bravo. Y tú dices, no, este pan comido, ya lo vencí en el uno o en el dos. Pero cuando le sale en el siete, ya no es igual. Eso está duro. Pues lo mismo en la vida espiritual. A veces creemos que porque ya vencimos una situación parecida, cuando vuelve a pasar, pan comido, y resulta que no es lo mismo. Se pone dura la lucha. ¿Cuántos se han confundido aquí? No me responda, pero piénselo usted, con el perdón. Dice, no, yo arreglé mi vida. Cuando yo me convertí al Señor, fui y le pedí perdón a todo mundo y pan comido. Sí, pero cuando aquí por error alguien le dejó la mano tendida, se ofendió más que cualquier cosa. Pero no que había perdonado ya. No que sabía cómo perdonar. O cuando alguien nos hace un desplante, cualquier babosada. Entonces terminamos súper ofendidos porque, eso no se hace. Y dice que es cristiano. Y dice que es la hermana. No, es que cada vez son diferentes niveles. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. No es la misma categoría. Y debemos identificar eso. Porque el perdón es así, de fuerte. Es tosco. Pero si no lo afrontamos y si no luchamos con él, no estaremos capacitados para seguir, para avanzar al próximo nivel, a la próxima etapa, a donde Dios nos quiere llevar. No con la misma categoría de madurez. Entonces esto es importante, que nosotros estemos claros con eso. Porque Jacob siguió después de allí y llegó al lugar donde se encontró con la mujer que amó. Y ahí comenzó otra lucha. Porque ahora tendría que trabajar 7 años por su mujer. Y cuando trabajó los 7 años, dice la palabra que le parecieron como días, pasaron rápido. Y me sorprende. Me sorprende, pero me enseña. Porque la espera a nadie le gusta, al menos a mí no. Pero una cosa sé, la espera ocupado se va rápido. La espera desocupado, es una eternidad fastidiosa, abierta a cualquier pecado. Así que hombre de Dios que está aquí, si está esperando por su novia, póngase a hacer algo. Póngase a trabajar. Quien quiera que sea. Mujer que tiene su novio, joven, lo que sea, también póngase a trabajar para que no piense en algo más que no sea su novio y en la meta que tiene. Esposa, esposo, lo mismo. Esto aplica de esa forma. ¿Por qué? La Biblia me enseña que Jacob amaba tanto a su mujer que 7 años le parecieron días. Pero el hombre estaba trabajando, no estaba de vacaciones. El hombre estaba trabajando, no estaba allá por la medianoche, acostado en el texto. I don't sweet. Love you. Night, night. Say hi to your daddy. No. Estaba trabajando de sol a sol, 7 años por su esposa. ¡Oh! Pero la cosa se complicó. Porque resulta que a los 7 años, dice que le pasaron como días, fue donde su suegro le dijo, dame a mi esposa, porque se llegó el tiempo. Y le dijo, sí, vamos a hacer fiesta, está tu mujer lista. Hubo fiesta, hubo banquete, hubo borrachera. Y al siguiente día resulta que Jacob se da cuenta que no era la esposa por la cual trabajó. Sigue la lucha. Y ahora el suegro Labán le dice, mira, lo que pasa es que, mira, Jacob, no le diste la letra pequeña, hijo. ¿Ah? Para aquellos que están comenzando negocios y van a firmar contratos, lea la letra pequeña. Si no le gusta leer, busque a alguien que se la lea. Pague un abogado, haga algo, pero no sea engañado. Consejo que no me está pidiendo, se lo doy gratis. por la misma ofrenda. No me lo estaba preguntando, pero lea. Si no le gusta leer, hay que adaptarnos a leer. Porque Jacob no leyó la letra pequeña. Entonces el suegro le dijo, mira Jacob, lo que pasa es que, ¿qué crees, hijo? Mira que aquí no es así. Aquí se tiene que casar primero la mayor y luego la menor. Así que, mira, quédate los 10 días o la semana de luna de miel con la menor, con la mayor, y luego venís por la mayor. Pero trabaja otros 7 años. ¿Sí? Y así fue. Otros 7 años a trabajar por la mujer que amaba. No, si a usted no le parece lucha eso, bueno, yo no sé. Usted dígame algo. Pero a mí me parece que esa es una lucha. Una lucha interna, una lucha de empuje, una lucha dura. Porque no tenía un salario, el salario era su esposa. Ah, pero ahora se complica más. Porque resulta que ahora tenía 2 esposas y estas 2 esposas eran hermanas. Pero son hermanas y ahora comienza la riña, la pelea. Porque la una lo amaba y la otra también. Yo entiendo que Jacob debió haber sido un tipo, pues como el pastor. Entonces, cuando usted predique, usted póngase como ejemplo, pero ahora eso me tocó a mí. Así que no me preocupe. No me culpe. Porque si lo pongo a ustedes, de repente alguien se me enoja y no queremos eso. Entonces, ¿qué pasó? Ahora resulta que dentro de una pelea, una batalla dura, como posible algunos la tengan en el matrimonio, pero no por 2 mujeres, puede ser por algo más, menos por 2 mujeres, y espero que no sea por eso. Pero Jacob la tuvo ahí. Comienza Lea, para que le dé el primer hijo, al segundo. Y ahora Raquel le resulta enojada. La mujer que la amaba le sale con enojo. ¡Dame hijo! Le dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Acaso yo soy Dios para darte hijo? Fue Dios que cerró tu vientre y no te dio hijo. Yo no puedo hacer nada al respecto porque Jacob se enojó ahí. A mí me da la impresión que Jacob era un hombre pasivo, porque no lo veo en muchas ocasiones en la Biblia enojado, aunque son pocas las que se ven, pero esa es una de las primeras que lo veo enojado. Le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué me pides hijos a mí? Yo no te hice estéril, fue Dios. Pero la pelea estaba continua. A tal grado que vino y le dijo, mira, vamos a resolver esto. Llégate a mi sierva, a la criada, pero yo quiero hijos. Y así fue. 3 hijos a la criada. Después Dios le da la oportunidad a ella salir embarazada. Pero la otra tuvo 3 hijos y dejó de dar a luz también. Y vaya a hacer lo mismo, a darle la otra criada. Un relajo. Que yo no sé si alguien lo está viviendo en su casa, no de esa misma manera, pero usted analice lo suyo. Y Dios le está diciendo ahora, pongámonos a cuenta ahora, hijo. Así como lo dice en Isaías, capítulo 1, versículo 18, si no me equivoco. Cuando dice el Señor, venid ahora y estemos a cuentas. Así dice el Señor. Isaías 1:18, sí me ayuda con él, porque es un llamado a lo que dice ahí. Mire lo que dice, libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, espero no estar equivocado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta, es pongámonos claros, señores. No me venga con lloriqueo, no me venga con cuentos, no me venga con manipulación, no me traiga, no, pongámonos a cuenta. Y dice el Señor, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que si alguien aquí está luchando con algún pecado escondido, oculto, el Señor está diciendo, no yo, el Señor dice, venga a mí y pongámonos claros. Porque el pecado también es una lucha. No rendirle a Dios el corazón por causa del pecado, es una lucha dura, es una lucha que no se puede vencer si no es en Cristo. Solamente en Cristo se puede vencer, solamente ahí. Entonces Jacob ahora está en esa situación tan dura, Ah, pero no se termina ahí. Porque resulta que ahora trabaja los 7 años, ya cumplió el deber con su esposa, con sus 2 esposas. Y el suegro Labán le dice: mira, yo he visto que por tu causa, como Jehová está contigo, Jehová me bendice a mí por tu causa. Mira, quédate conmigo. Pone precio a tu trabajo y sigamos juntos. Jacob le dice: está bien, vamos a elegir. Los animales que estén manchados serán los míos. Y los que están de un solo color serán los tuyos. Le dijo: me sale bien. Dijo el colombiano: chévere, vamos a darle. Y así lo hicieron. Pero dice que vio Dios la injusticia de Labán sobre Jacob. Y aconteció que los manchados eran robustos, eran gordos, eran hermosos. Y a Labán no le gustó. Y dijo: no. Ahora los manchados serán míos. Los de color, los de un solo fondo de color serán tuyos. Y lo vio Dios. De tal manera que le cambió 10 veces el salario. Si para usted esa no es una guerra, usted debería estar en el cielo. Porque figúrese estar en un trabajo donde le estén cambiando el salario a cada rato, no para bien, porque una cosa es que le cambien el salario en aumento, son magníficos. Pero estar trabajando y que le aumenten trabajo y el salario en vez de vaya cambiando, eso no es ninguna bendición. Eso es duro. Y me temo que pasa mucho con nosotros los hispanos acá en este país. Pero Dios lo ve. Pero Dios está al cuidado de nosotros y no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado. Dios está al cuidado de nosotros. Y vale la pena tomar esto en cuenta. Porque Dios cumple su palabra. Ahora vea lo que sigue. Jacob decide que ya no se puede seguir. Porque ¿qué cree? Que cuando Dios nos hace prosperar, a mucha gente no le gusta. Esa es otra lucha. Y me temo que si usted está prosperando y algunas amistades se están alejando de usted, algunos familiares como que lo ven así, como que, te crees mucho ahora, ¿eh? Como que, mucho USA. Ay, ahora estás solo inglés, ¿quieres hablar? ¿Qué inglés? Unas 2 cositas de inglés ya tú. Y me temo que si alguno de nosotros está en esa etapa, Dios está en el asunto. Porque Jacob dice que vio que Labán, el semblante de Labán ya no era el mismo para con él. Y el semblante de los hijos de Labán, no solamente el semblante, las palabras. Dice que él escuchaba que los hijos de Labán hablaban y decían: todas las riquezas de mi padre se las ha tomado Jacob. Y prácticamente estaban diciendo que se la estaba robando. No usaban la palabra robar, pero daban a entender. Y Jacob escuchaba eso y ya eso como que se vuelve una batalla. Pero ahí está Dios. Y Dios le habló y le dijo: vete a tu casa. Sal de este lugar. Porque ya se acabó, ya es el tiempo. Y dice la palabra que Jacob llamó a sus mujeres al campo. Y les contó y les dijo lo que estaba pasando. Y las mujeres le dijeron: ¿y qué tenemos nosotros con nuestro padre? Si hasta se gastó el dinero por el cual nos vendió. Haz como Dios te ha dicho. ¡Vámonos! Y Jacob tomó toda su casa, todas sus riquezas y agarró camino. 3 días de camino tenía cuando Labán se enteró que Jacob se había ido. Y siguió. Con la intención de hacerle daño, pero Dios lo paró en el camino. No me le vaya a tocar un pelo, porque se las ve conmigo, mijo. Cuidadito. Y entonces Labán puso freno de mano, templadito. Y entonces llegó donde Jacob: yerno, how are you? You good? See you taking away from me, bud. Bien nice, así se volvió como cowboy. You're taking away from me, boy. take my daughters and all my sons. Y Jacob le dijo, es tiempo. Pero Labán quiso reñir con él, reclamando dioses ajenos, y ahí Jacob se enojó. Por eso le digo, este Jacob no se enojaba por cualquier cosa. Oh, pero cuando se enojaba. Él dijo, no. Y si usted me encuentra un dios ajeno aquí, le dice, tómelo y que se muera quien lo encuentre, en manos de quien lo encuentre. Así era Jacob. Porque un hombre recto delante de Dios es claro. Este era Jacob. Y dice que aconteció que acordaron que nadie iba a atacar el uno ni al otro, que Jacob iba a amar a sus esposas, que no iba a tomar otras mujeres y a menospreciar a las hijas de Labán. Y así pasó. Pero a Jacob le quedaban muchas luchas todavía. Y yo me temo que a cada uno de nosotros aquí también nos siguen quedando luchas. Porque dice que Jacob salió de camino. Y el camino que llevaba era para encontrarse con su hermano Esaú. Y le tenía miedo. Pero el hombre era inteligente. Un hombre de Dios debe ser inteligente. Le envió regalos por anticipado. Para abrir camino, para apaciguar la ira, según él. Pero dice que mientras él envió los criados, aquellos fueron allá, encontraron a Esaú. Y cuando regresaron le dijeron, tu hermano Esaú viene también a encontrarse. Y 400 hombres con él, y a Jacob le dio el tembleque. Dijo, hasta ahora se puso peor. Este va a venir a matarme y a mis hijos con su madre. Tuvo miedo. ¿Y quién no? O dígame usted si eso no es una lucha. Que le digan, va a llegar emigración a tu casa. Y va a arrasar con todos ustedes y tus hijos. ¿Qué va a hacer de ellos? Va a llegar a tu trabajo. Y es el trabajo que has tenido por años. Es el sustento de la casa. Puede ser cualquier cosa, pero fue la que me vino ahora mismo. Ponga el ejemplo que usted quiera. Piense en lo que usted está pasando ahora. Jacob tuvo miedo. Pero dijo que, dice que se esparció en tres campamentos la casa o toda su familia. Y entonces vino Jacob. Y quedó solo en un lugar. Y vino un varón y luchó con él toda la noche hasta que rayaba el alba. Por eso le digo que este era el campeón de la lucha libre. Porque esa lucha sí fue externa. Esa no fue lucha espiritual. Fue externa. De modo que el ángel le dijo, suéltame porque raya el alba. Le dijo, no te soltaré si no me bendices. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. Por eso el nombre de Jacob fue cambiado, no fue por ladrón. A cualquiera que usted oiga hablar de eso, dígale que lea la Biblia. La misma Biblia da la respuesta, dice, y tu nombre no se dirá más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Por eso lo titulé el rey de la lucha libre, porque la Biblia no describe ningún otro hombre que haya peleado con Dios y haya vencido. Ahora, busque la interpretación que quiera. Yo no voy a debatir con esto porque la Biblia no es para debatir. Está escrito, así es. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y vaya que había peleado. Desde el vientre de la madre peleó. Creció. Y peleó y siguió peleando. Y Dios le dio la victoria. Le cambió el nombre por una razón. Y a todos nosotros nos ha sido cambiado el nombre. ¿O no lo sabemos? Apocalipsis lo dice bien claro. Y hay un nombre escrito en una piedrecita blanca. El nombre que nadie conoce, sino solamente el Padre. Cristo mismo se autolimitó a dar esa información. Porque dijo, solo el Padre lo sabe. Cuando estemos allá y veamos esa piedrita, a ver cómo me llamo. Porque Freddy López ya no está escrito ahí. Hay otro nombre que no sé, pero que lo voy a saber. Hay un nombre escrito ahí que es único y que Dios lo escribió para mí. Es mi nombre. Y usted también tiene su nombre escrito ahí. Si hay alguno aquí que no tiene escrito ese nombre en esa piedrecita blanca, este es el momento de levantar su mano y decirle: Cristo, yo te entrego mi vida hoy en este momento, porque no hay mañana en Cristo. Hoy es el día, el momento, este es hoy. En Cristo no hay mañana, no hay más tarde, no. Uno dice la palabra: no se afanéis por el día venidero, porque no sabe qué va a pasar. Es hoy, es ahora. Porque después de salir de esa puerta, no sabemos qué va a pasar. Inclusive aquí mismo, yo puedo caer aquí muerto. Aquí. Esto es así. Así es la vida, señores. Y esto es lo que Dios nos está hablando ahora. No voy a seguir más porque vaya que la historia es larga. Es larga y el tiempo ya no nos da. Bueno, da, pero usted tiene que irse para su casa. Pero Dios nos está llamando hoy y nos está diciendo: cualquiera que sea la lucha que estés atravesando, no es para darse por vencido. Ni siquiera pensarlo en darnos por vencido. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Judas. Dice, y eso es escalofriante, porque mire, es que dice en el libro de Judas que aquellos ángeles que abandonaron su morada, que abandonaron su lugar, perdieron su dignidad. Y es lo mismo con nosotros. Cualquiera de nosotros que abandona su posición, abandona su dignidad. Porque yo aquí, todo lo que he visto abandonar su posición, nunca los he vuelto a volver a tomarla. Nunca los he visto volver a tomarla. Aunque siempre dicen: es por un lapso de tiempo, pastor, mientras me recupero, porque las finanzas están apretadas. Por ahora yo no voy a seguir sirviendo, pero solo me recupero y yo vuelvo, pastor. Estoy luchando duro, pastor, y por ahora solo voy a resolver esto y yo vuelvo. Necesito tiempo. Usted no necesita tiempo. Usted lo que necesita es arreglar su vida. Y la vida se arregla dentro, no afuera. Yo no puedo pretender arreglar mi matrimonio separándome de mi esposa. No, señor. Tengo que estar dentro del matrimonio para resolver. No puedo estar fuera del ministerio y pretender resolver cosas del ministerio. Puede decir lo que quiera. Su opinión es respetable 100%. Pero el resultado no cambia. Ese no es negociable. Así que darse por vencido no es una opción. Luchar, sí. Wrestling. Claro que sí. Si hay que luchar físicamente, hay que luchar. Si hay que luchar en oración, en ayuno, hay que luchar. Hay que ordenar los pensamientos, ordenar las prioridades. Sí, claro que sí, hay que darle. Pero no es una opción de darse por vencido. Porque, insisto, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y no lo digo para causar ofensa sobre nadie. Es para dejar claro que la cobardía no es premiada por Dios. Pero el que lucha, el que permanece, oh, lo dice. Al que permaneciere, este recibirá la corona de la vida. Al que permanezca hasta el fin, este será salvo. Es el que permanezca, no el que abandona su posición. ¿O no lo dice Pablo? Ninguno que milita, ni uno solo que milita, se enreda en las cosas del mundo. Permanece en aquel que lo llamó como soldado para ejercer, para ejecutar, para avanzar. Aunque la lucha sea dura, aunque la lucha sea constante, Dios siempre nos sustenta. Porque a Jacob nunca lo abandonó, nunca lo abandonó. Siempre estuvo con él, siempre ha estado con nosotros, siempre estará con nosotros. Él lo prometió, él lo dijo, él no cambia. Dios no cambia. Él no cambia. Él está siempre. Nunca nos abandona. Enfermo, ahí está Él. Con problemas en el hogar, ahí está Él. Problemas de salud, está allí, Él está allí. Aunque no nos sane, pero está allí. Él hace como Él quiere, Él es soberano. Él sabe hasta dónde podemos resistir. ¿O no dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas? Pero esperan en Jehová, en. No los que esperan fuera de Jehová. No, ahí no hay bendición. Es dentro de Él, iglesia. Es en Cristo. Es solamente en Él. No hay otra forma. Cualquiera que le hayan contado abandonar, separarse, no es algo preferible. No conviene, no añade bendición. Por el contrario, cuando sintamos que estamos luchando, sintamos que estamos debilitando, metámonos más con el Señor. Siento que la oración me hace falta, ora más. Siento que me estoy debilitando, las malas palabras comienzan a salir de mi boca, me meto en ayuno. Siento que la inconsistencia ya no es la misma conmigo porque comienzo a llegar tarde, comienzo a faltar a los servicios, entonces vuelvo a servir, entonces vuelvo a estar puntual. Debemos examinarnos constantemente todos, cada uno. Yo me examino, claro. Yo sé cuando estoy comenzando a querer volver otra vez al patrón del pasado. El examen constante nos deja claro quién somos en Cristo y nos mantiene un balance, nos alinea. Pero no es tiempo de darse por vencido, no lo es. No es tiempo de darse por vencido, es tiempo de luchar. Luchar física o internamente. Y las luchas ahora son más internas que físicas. Pero si son físicas, yo le puedo contar una mía. De todos los días lucho. Todos. No hay un solo día que no luche. Porque estoy parado aquí. ¿Por qué cree que camino tanto? ¿Por qué cree que me muevo tanto? Porque si no me muevo, caigo ahí al suelo. Necesito movimiento. Yo necesito correr todos los días, literal, correr. Necesito hacer ejercicio, estirarme. Porque si no lo hago, me quedo tirado en la cama. Vive Dios. En presencia de Él estoy, que no miento. Todos los días voy al gimnasio, no por vanidad ni por tener un mejor cuerpo. Lo necesito. Es una lucha constante, diaria. Y esa lucha no es espiritual, no es espiritual solamente, es ambos. Y a veces me cuestiono porque digo, bueno, a veces como que le doy más prioridad al gimnasio porque si voy allá y me estoy una hora y media, pero no oro una hora y media, dos horas. Nadie me lo dice, yo lo tengo claro. Porque tengo que luchar físicamente, pero también tengo que luchar internamente para saber en dónde estoy. Y de quién soy y a quién sirvo. Pero darme por vencido no es una opción. No lo es. Y no la recomiendo. Usted no va a escuchar de mí que le recomiende. Oh, está bien, hermano, está bien. Vaya, piérdase. Y elija un VIP en el infierno. No. Eso no se lo voy a decir jamás. Y el día que se lo diga, salga corriendo de aquí. O nunca me vuelva a incluir en un consejo para usted. Pero darse por vencido no es una solución. La solución es buscar la palabra de Dios, encontrar la riqueza que está allí. Es esforzarse, es verse al espejo uno solo y decir, la verdad que me he descuidado. Yo era un hombre de domingo por la mañana, domingo por la tarde, jueves en cada servicio, reunión de hombres y todo era constante, estaba en cada servicio, estaba puntual y ahora, si a dura fuerza voy el viernes, el sábado, el domingo por la tarde. Cuando uno se hace ese examen, uno mismo tiene la capacidad, tiene la elección o quedarse en el suelo o avanzar. Pero es su elección, es mi elección. Nosotros aquí no obligamos a nadie, ni le pasamos recriminando nada a nadie, pero el resultado lo dice claro. Es una decisión de cada uno de nosotros. No le imponemos nada a nadie porque estamos claros que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si a mí me preguntaran cuáles son mis prioridades, yo diría que una de ellas soy yo. La primera soy yo. Después de ahí mi familia. Luego, las finanzas. El ministerio. Y yo sé que estaban esperando que la prioridad fuera Dios. Pero Dios no es una prioridad para mí. Dios es todo para mí. Cuando ponemos a Dios por primero, hay competencia. Porque siempre hay un segundo. Y hay lucha. Porque el mandamiento dice, amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Todo tu ser. No dice con lo primero. Todo. Por eso lo digo de esta forma. Yo soy primero. Si yo no estoy bien, mi casa no está bien. Si mi casa no está bien, el ministerio no está bien. Porque la Biblia dice que el que no puede gobernar su casa, no puede gobernar nada fuera de ahí. Así está escrito. Esto es importante, iglesia. Vamos a ponernos de pie y oramos.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.